días, ya son las 9:31 minutos. Estamos en, como cada jueves, en nuestros Donkey Fed Talks. Hoy conversamos sobre la bondad con el doctor Cristian Peralta, sacerdote jesuita, hermanito mío y familia de aquí, el hijo de la 91, porque ese sí dio viaje para acá chiquito. Entonces, tenemos una pregunta de Emil. Adelante.
Buenos días, padre. Muchas
buenos
bendiciones.
Días.
12 años en el Loyola, crianza jesuita, y la pregunta viene por ahí. La educación en el hogar, la educación en la escuela, hemos visto esos valores cambiar un poco, como decía en el 100 años de soledad. ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo ves los jóvenes? ¿Cómo vemos todos los días, independientemente, bueno, aquí en los Estados Unidos, de todas las matanzas, los niños, y siempre resulta ser un jovencito? Pero, ¿cómo vemos el avance? ¿Estamos perdiendo el juego? ¿Estamos ganando el juego? ¿Está empate? ¿En qué inning estamos? Sobre esos, recuerdo mis 12 años perfectos, año por año, me acuerdo de todos mis profesores, todos mis padres, todos los curas, los chucos, todo el mundo, con esa enseñanza del amor, de hacer el bien, de ser bueno. ¿Cómo vamos con eso, padre?
Yo creo que es un desafío. El Colegio Loyola, precisamente este año, ha tomado como lema para su año escolar una frase que a mí me ha gustado mucho. Dice que el colegio no puede ser el segundo hogar si el hogar no es la primera escuela, ¿no?
Wow.
Y yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Que este juego está un poco apretado, ¿no? Pero tiene que ver con un trabajo en común. Si no se trabaja en común, o sea, el colegio no puede, la educación, ya sea pública o privada, no importa dónde estemos, las instituciones educativas nunca van a poder sustituir el hogar como espacio de enseñanza de los valores más fundamentales del ser humano. Y yo creo que en eso tiene que haber como una conversión cultural. Yo creo que ahora mismo muchos de los padres se ven como muy desafiados ante la situación de sus hijos y no tienen herramientas para acompañarlos. Yo que trabajo en el área educativa, también en el área parroquial, una de las grandes demandas de las familias es acompañarlos en ese proceso de transmisión de los valores y de la fe. Y yo creo que tiene que ver con un cambio social. O sea, la familia antes estaba como muy centrada esa transmisión de los valores en la mujer. La mujer ha tenido, gracias a Dios, un gran desarrollo a nivel profesional, pero eso ha traído también como consecuencia un desafío para la transmisión de los valores en la cotidianidad de la familia. Y eso también ha habido mucha ruptura familiar, y eso tenemos que acompañarlo también desde las diversas instancias que podemos hacerlo, ya sea a nivel de las instituciones educativas, a nivel del Estado, etcétera. Y yo creo que es un juego difícil, es un juego bastante cerrado, pero yo creo que ese lema que ha tomado el Colegio Loyola precisamente tiene que llamarnos a la conciencia, tiene que ser un trabajo en común, una apuesta que no puede darse simplemente de una de las partes, de la parte educativa y no del hogar, o del hogar y no de la parte educativa. Yo me imagino, Emil, que cuando tú estudiaste en el colegio, era muy difícil que tus padres pudieran ir al colegio a reclamarle a un maestro.
No, eso el día de hoy que vemos es eso, que mi hijo debió de sacar una nota y ahí va la mamá para el colegio. O después en la tarde, que si van a este juego, que si va a este deporte, que si va a esta... No era así.
No.
A la 1:15 para tu casa, y muchos, a las 2:30, 3 en bicicleta, volvíamos para el patio de Loyola, para el colegio, para estar sí. Ahí, para compartir, para hacer algo comunitario, algo. Hay una frase por ahí que el amor El amor se ha de poner más en las obras
que en las palabras. Así es.
Eso era el diario vivir de uno. Y el sábado vamos para que nos quedaba el ladito de la Angelita, bueno, la Angelita no, el Robert y Cabral.
Sí.
Y vamos a hacerle chita a los niños, vamos a llevarle mandarina, algo.
Claro, claro.
Pero eso se ha perdido y uno, esa satisfacción de ver un niño, de ver una ayudar a una familia. Yo hablaba mucho durante el cuando estábamos encerrados, de tocarle la puerta al vecino, mire lo que le traje, una funda de pan, algo. A lo mejor la señora mayor que está aquí necesita, mire, aquí le traje un libro para su lectura. O sea, eso se considera como sentido común, pero también parte de la enseñanza, parte de la crianza.
Claro.
Y eso no quiero generalizar porque hay mucha gente buena.
Sí.
Mucha buena, y lo vemos haciendo el bien y ayudando a diario. Pero ojalá fuéramos varios más.
Sí, y que están haciendo un esfuerzo grande también por la crianza de sus hijos.
Sí.
Ahora bien, sí. A veces también existe la tendencia, que puede ser un poco de engaño, ¿no? De que nuestros padres actuales dicen, bueno, tenemos que colocar a nuestros hijos en algunos actividades extracurriculares y tienden a ser actividades que caen en el entretenimiento y no en la búsqueda de encuentro, de vínculo, de equipo, de solidaridad, de generar como sacar lo mejor de sus hijos. Entonces, hay que tener ojo con eso, ¿no? ¿Qué actividades pueden provocar en nuestros hijos el hecho de que puedan entrar en interacción con otros de manera sana, que puedan generar vínculos de solidaridad, que puedan generar equipo, comunicación de lo que van viviendo internamente, estas cosas, ¿no? Generar respeto, todo esto tiene que ser un criterio importante para esas actividades.
Sí, así es. Qué bueno tenerlo por aquí, padre. Qué bueno.
Gracias.
Recuérdense que esos micrófonos son suyos.
Cristian, cuando se habla de bondad, a veces se habla de pequeños actos de bondad que puede uno ir practicando día a día, quizás una vez a la semana, qué sé yo, qué actos pueden considerarse de bondad y que uno pudiera ir haciéndolo parte de uno de y convertirlo en algo habitual para entonces ir cultivando eso, porque yo entiendo que la bondad tiene mucho que ver con también sentirse uno bien.
Claro, claro. Es la satisfacción por mostrar aquello que llevamos dentro, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que sí, como dices, la bondad se va gestando poco a poco, gesto a gesto, en nuestra cotidianidad. Yo creo que lo primero es hacerse consciente de que hacemos muchos actos de bondad y reconocerlos como tal.
A ver.
Entonces, por ejemplo, el saludo en la mañana es un acto de bondad, porque me hace comunicar al otro que yo te tengo presente, que tú existes, que tú estás a mi lado, que te tengo en cuenta. Y eso ya es reconocer la presencia del otro. Eso es un acto de bondad.
Okay.
Un acto de bondad es poder ceder el paso, ¿no?
Lo estuve pensando y dije, pero ¿será?
Sí, sí, ajá. Sí. Es un acto de bondad porque también muestra que existe generosidad en medio de un mundo que está lleno de prisas.
Y yo le hago siempre el paralelo de eso con el amor al prójimo. O sea, no hacerle al otro lo que tú no quieres que te hagan a ti.
Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que ganar en conciencia de nuestros pequeños actos de bondad cotidiano también alimenta nuestra esperanza y alimenta nuestra capacidad de bondad. Porque hace que nosotros podamos reproducirlos con generosidad al hacernos conscientes. Y también nos satisface que lo que va saliendo de nuestra identidad es lo bueno y no lo otro.
Qué bien.
¿No? Entonces, son elementos que podemos practicar cotidianamente. ofrecer una sonrisa, ¿no? El otro día había unos jóvenes que yo estaba en el cruce ahí de Anacaona con Luperón. Uh-huh. Iba yo a doblar a la izquierda y habían ya otros que habían cruzado hacia la Luperón, que iban a tomar la Luperón, y había un pequeño tapón ahí. Uh-huh. Entonces yo tenía oportunidad de cruzar, pero vino uno y se metió frente a mí y nos trancó a todos.
Bloqueó.
Uh-huh. Y a mí lo que me dio fue un ataque de risa. Porque yo decía, este no se está dando cuenta de lo que está haciendo. Y cuando me vio, él como que cayó en la cuenta, dice, metí la pata. Y yo me estaba riendo. Uh-huh. Y él lo único que hizo fue sonreírse y decir, perdón, ¿no? Pero si yo comienzo a pelear, si yo comienzo a despotricar contra ese error que cometió, lo que voy a generar es violencia, autodefensa, y vamos a pasar un mal rato que no va a solucionar nada.
Exacto.
¿No? Yo hace años en la Tierra de Dientes con 27 tuve un momento de conversión. Porque yo iba a celebrar misa de la parroquia Santísima Trinidad, porque me habían pedido una misa, y yo iba tarde. Y yo iba tan tarde, tan apurado, perdón, porque iba a llegar tarde a la Eucaristía y no quería, porque yo tiendo a ser bastante puntual. Y era tanta la ansiedad que me provocó que yo sentía como que se me estaba durmiendo el rostro. Y yo dije, no, esto no puede ser. O sea, yo estoy dejando que esta situación de alrededor me esté controlando a mí y me está generando un nivel de ansiedad que si yo llego a celebrar la Eucaristía, con esa ansiedad, lo que voy a transmitir no es al Señor, sino un pique, ajá, posiblemente. Entonces, ese día yo decidí que el tráfico no me iba a quitar la paz. Entonces, que yo me voy a reír más de los errores de la gente. Y eso yo creo que es un acto de bondad, porque me hace también descubrir que el otro también puede equivocarse, como yo puedo equivocarme también en un acto tan cotidiano como el manejar.
Vamos a una pausa. Estamos en nuestros Long Feather Talks. Hablamos de la bondad con Cristian Peralta, el sacerdote jesuita. Ya te iba a poner otra congregación ahí. Adelante, Benny.
En autoasesores.
Buenos días, ya son las 9:47 minutos. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks de los jueves. Hablamos con el doctor Cristian Peralta, sacerdote jesuita, sobre la bondad, filosofía y otras cosas afines.
Bien, por lo que Cristian ha explicado en relación a prácticas de bondad y la manera como, digamos, se pueden expresar dentro de la sociedad en todos sus niveles. Parecería como que alcanzar un estado de bondad depende de la decisión individual. Uh-huh. O sea, habría primero que uno tener esa conversión, como tú decías hace un rato. Cada quien debe tratar o proponerse o hacer conciencia de lo bueno del ejercicio de la bondad. Porque eso significa entonces que no hay como posibilidad, no hay perspectiva, con excepción de la iglesia o de algunas congregaciones. Uh-huh. Porque a veces también hay religiones que plantean hasta un ejercicio de la misma religiosidad de una manera muy, muy rígida, muy violenta, poco bondadosa. ¿Es posible desde el Estado que se promueva? ¿Tú ves que se pueda promover? Y cuando digo el Estado, no dejo de ser consciente que, por ejemplo, el mundo de hoy, manejado por la comunicación, y la comunicación privada, porque las redes no son precisamente, ni se acogen a un mandato estatal, es decir, a un gran objetivo social, sino que precisamente, como se ha dicho ya de muchas maneras, hasta el hecho de que exista una escuela informativa que diga que las noticias son las malas, significa entonces que lo que hay es que promover malas noticias.
Claro.
Y eso, a través de los medios de comunicación, ¿qué significa? Que es como contra la corriente aplastante de malas noticias que habría que luchar. ¿Hay algún mecanismo? ¿Han pensado quizás los filósofos, la gente que se pone a pensar en soluciones, no solamente individuales, uh-huh, sino incluso sociales? Si, ¿cuál mecanismo, digamos, el Estado puede utilizar en una sociedad, en un país determinado, para promover precisamente la bondad?
Sí, yo creo que tiene que haber una conciencia de parte de las políticas de Estado hacia qué desea del ser humano que gobierna. Siempre eso debe como hacerse como pregunta a toda política de Estado. Cuando un Estado no quiere apostar por los demás, por los, sus ciudadanos, va a implementar políticas que se notan rápidamente que no interesan a la ciudadanía o que no va por los sanos intereses de los ciudadanos. Cuando pensamos una economía, por ejemplo, muy centrada en la macroeconomía, pero sin mirar las posibilidades reales de las personas de tener bienes y servicios que les permitan tener una vida sana, cómoda, segura, entonces estamos mirando que hay un Estado que está promoviendo una antropología, un modo de concebir al ser humano que tiene que ver como ser económico simplemente, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los elementos importantes a nivel estatal es mirar cuáles son las políticas públicas que van a colaborar para que el ser humano pueda desarrollarse de manera sana. Por ejemplo, nosotros tenemos una gran deuda con el arte en República Dominicana. ¿Quiénes acceden al arte en República Dominicana o a aprender un arte en República Dominicana? Tiene que tener un buen presupuesto, ¿no? Si nuestras escuelas públicas pudieran tener espacios culturales en los que puedan desarrollar sanos procesos de crecimiento personal de los estudiantes, ya tendríamos elementos
a través de la música,
a través de la música,
que es un medio, sí, fantástico.
Claro, a través de la música. Y las escuelas de Fe y Alegría aquí en República Dominicana, que es una institución que está financiada por el Estado, pero administrada por la Compañía de Jesús, los jesuitas, tienen algunos experimentos en este sentido en el país. Y es interesantísimo ver todo lo que genera, por ejemplo, la música alrededor de los estudiantes y cómo va sacando elementos de sensibilidad, de vulnerabilidad, como los decía, hace un momento, de disciplina, de trabajo en equipo. Uh-huh. A mí, por ejemplo, me conmueve mucho ver cómo un grupo de personas se puede poner de acuerdo para armonizar una melodía. Y lograr eso supone un esfuerzo tremendo que implica el que yo salgo de mí mismo para que pueda el otro también entrar en mi melodía y hacer una sinfonía que, donde cada quien aporta lo suyo y sin embargo en conjunto es una obra de arte, ¿no? Entonces esto son políticas interesantes que podríamos tener como Estado. Siempre yo le digo a los jóvenes, cuando escuchen a un político, pregúntense qué idea de ser humano está transmitiendo con sus políticas públicas. Si yo estoy transmitiendo una idea de represión porque todo es violencia, quiere decir que mi modo de educar va a ser para la represión, no para sacar lo mejor de mí, de tal manera que yo pueda transformar la sociedad desde mis dones y talentos. Entonces, hay que tener ojo con eso, ¿no?
Para mí está claro que el compás moral de la humanidad lo hizo la Iglesia. Uh-huh. O lo perfeccionó con todo el aprendizaje de muchos cientos de años. Sin embargo, está claro que en la época actual ese compás no está funcionando de la manera correcta. Y hoy en día hay demasiadas instituciones y demasiados intereses y demasiados grupos con visiones distintas que si nos pusiéramos todos a rehacer ese compás, yo creo que sería difícil ponernos de acuerdo. ¿qué hacer en ese contexto? O sea, ¿qué pudiera la humanidad esperar para poder arreglar ese compás moral de la sociedad?
Sí, algunos filósofos, como Adela Cortina, por ejemplo, ha estado hablando desde hace muchos años sobre una ética de mínimos. ¿Qué quiere decir esto? Una ética que se ponga de acuerdo en ciertos valores que sean la base para un diálogo posterior. Por ejemplo, yo creo que todos los grupos humanos tienen algunos rasgos de solidaridad o de respeto por la vida o de amor al prójimo, expresado de diferente manera. Bueno, pues partiendo de esa base, de lo que nos une como cultura, como grupo religioso, como, sí, como grupo ideológico, es lo que nos va a permitir iniciar un diálogo que pueda ir ayudándonos a descubrir la diversidad, la riqueza que se da en la diversidad de posturas. Yo creo que una postura monolítica no es posible hoy, y gracias a Dios que no es posible, que eso también tiene que ver con el desarrollo de nuestra humanidad y la expresión de nuestras ideas, y eso es un valor. Pero también tenemos que mirar el fomento de la capacidad de diálogo, la capacidad de encuentro, la capacidad de racionalizar también nuestras ideas y ponerlas en contraste con otras razones, no para disminuirlas o renunciar a ellas, sino para enriquecerlas y transformarlas para bien. O sea que mi respuesta sería partir de una base de lo común para poder entrar en un camino de encuentro.
Cristian, y cuando vemos este asunto, estas guerras en Israel y Hamás, hablabas de cómo grupos ideológicos deberían llevar como un porque es innegable para ellos, eso es un acto de amor a su patria. Uh-huh. Entonces, ¿cómo pudiera transformarse eso en algo que no lleve violencia?
Claro. Yo creo que tiene que ver, como decía hace un momento, en nuestra capacidad de diálogo. Uh-huh. O sea, no todo lo distinto se convierte en amenaza.
¿Pero
lo
quieren hablar?
Uh-huh. Entonces ese es el problema. Y eso es lo que genera violencia. Uh-huh. ¿No? Yo creo que tiene que ver con eso. Y si nosotros no fomentamos esa capacidad de diálogo desde el inicio de nuestra vida, ¿no? Y puede que nosotros vayamos perdiendo capacidad de encuentro como sociedad. Y eso yo creo que es lo que por lo que debemos apostar. Porque como les decía, el atrincheramiento ideológico es una tentación muy palpable hoy. Cada quien quiere quedarse con lo suyo, pero solamente el encuentro es lo que nos hace crecer en las razones que nos hacen levantarnos en la mañana y apostar por la vida cotidiana.
En ese caso, parecería que ambos pueblos, tanto Israel como, digamos que jamás cae dentro de la órbita del fundamentalismo, claro, islámico.
Sí.
O sea, ambos pueblos como que apelan al Dios vengativo. Cada uno de sus, sí, dioses, ¿verdad? Porque no todo el que es, digamos que, en este caso los cristianos, y no nos vamos a meter ahora en honduras teológicas, ¿verdad? Ya, además no hay tiempo, pero la verdad es que parecería a veces que sí, que también depende de la posición que cada quien asuma muchas veces. Hay gente, por ejemplo, que en el caso de la educación, incluso vista de una manera social, entiende que si no hay la varita, muy bien, el consejo y la mano suave y pasarte la mano por la cabeza y tranquilo y todo, pero como que hay un momento en que hay que sacar la varita, ¿verdad? Para darle un golpecito a veces, para que, ey, tienes que apegarte al grupo, ¿verdad? Y el grupo tiene reglas. Si tú no quieres asumir esa parte Entonces hay que recordártelo de alguna manera. ¿Hace falta necesariamente siempre el castigo, incluso para enseñar la bondad?
Entiendo que no hace falta siempre el castigo. El castigo tiende a ser el camino más corto, ¿no? Porque hace lo que la represión tiende a hacer, cortar y juzgar. Lo que es más difícil y más complejo, pero más humanizador, es el camino de la razón y el camino del diálogo.
Y del amor,
me Por imagino. Supuesto.
Dicho eso.
Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias, Cristian, por estar con nosotros. Sabemos que tu tiempo está bien delimitado, pero como yo soy la más grande, yo soy la que mando y le Así digo, mismo. Oye, esto es lo que hay.
Violencia siempre.
No, jamás. Muchísimas gracias por compartir este tema con nosotros. Allá tengo muchos mensajes por ahí por Instagram diciéndome que te tenemos que traer por lo menos una vez al mes, o sea que ya tú sabes. Pero de verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.